Bueno, pues ya estamos en el mes de febrero.
Oh.
Ya estamos en febrero, ¿no? Sí. ¿Hoy es febrero ya?
Sí.
¿Hoy es día uno?
Yes.
Ya se fue enero, se ha ido. Oye, me pasó rapidísimo.
Adiós, enero.
A mí se me ha pasado muy rápido, muy rápido. ¿A ti no?
No.
¿No?
No.
¿No mi enero sí?
No, porque Paco tiene frío.
Sí, yo creo que pasa enero, febrero y marzo ya.
¿Y qué haces sin chupa y sin...?
Ahora mismo la voy a poner, que hace mucho frío.
Claro, hombre. No puedes venir sin chupa al estudio, hombre.
Por favor, Paco.
Bueno, que ya se ha ido enero, está febrero ya dando cabezadas, empezando a... Bueno, es un mes cortito, 28 días, porque este año no es bisiesto, ¿no? ¿Es bisiesto o no?
Yo creo que no, ¿no?
¿No?
Pero es lo mío.
Tiene 28, ¿no?
No, si es impar no puede ser bisiesto, ¿no?
Bueno, empezamos, va. ¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE, Tiempo de Juego. Hoy hasta las 2 de la madrugada mínimo, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los panchos y agregados.
Control central, Marcote. Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la Radio, Pedro Martín, Don RQR, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra, Parrita, Guillermo Valadés, Willy, Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno,
Tiempo de Juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la 21ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División, porque en segunda es la número 23. Ha sido suspendido esta mañana, ha quedado aplazado el partido de segunda entre el Osasuna y el Real Zaragoza por la nieve y por el hielo. Normal. Ya ayer se suspendió, por ejemplo, toda la... jornada del fútbol en Cantabria, de tercera división para abajo, y hay muchos partidos en peligro para esta tarde en categorías inferiores. Hoy, repito, aplazado sin fecha de momento, Osasuna-Zaragoza. Sí ha habido partido de primera y ha ganado el Atlético de Bilbao 0-2 en Valencia. Los dos goles de Aduriz, los dos en la segunda parte. El Levante se queda colista con 16 puntos a 2 de la salvación. El Atlético de Bilbao se planta ya en 23, que es estar 6 por encima del descenso, en una zona bastante más tranquilita. A esta hora de la tarde en juego España-Polonia por el bronce en el Mundial de Balonmano. Empezó a las 2:30, Qatar, Luis Malvar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Paco, Pepe, oyente de Tiempo de Juego. La selección española que de momento va perdiendo a 1 minuto 40 segundos para llegar al descanso. Polonia 13, España 12, una España que le está costando muchísimo entrar en juego. Muchísimo con esa defensa 6-0 polaca que le está creando muchísimos problemas y desde luego está claro que moralmente están tocados tras haber caído en semifinales ante el conjunto de Francia que disputará la final ante Qatar. Como digo, minuto y medio para llegar al descanso, Polonia 13, España 12.
Hoy partido de la jornada, el Barça-Villarreal. Antes tenemos duelo por la salvación en Almería con el Getafe y el Sevilla Español, reedición, lo diré bien, de la Copa, pero ahora en Liga. Y tres partidos de segunda y dos de la Liga Andesa de Baloncesto y un montón de historias. Recordamos, en primera, la jornada que termina mañana con el Málaga-Valencia. Por cierto, Antunes vendido por 6 millones del Málaga al Dinamo de Kiev. Ya no entra ni en la convocatoria para mañana. La jornada, repito, que termina mañana con el Málaga-Valencia, empezó el viernes con el Rayo 1, Deportivo de la Coruña 2.
Ayer, Real Madrid 4, Real Sociedad 1.
Eibar 1, Atlético Madrid 3.
Granada 1, Elche 0.
Y Celta 1, Córdoba 0. Con el 0-2 esta mañana del Atlético de Bilbao en el campo de Levante, Real Madrid líder 51, a 4 el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça tiene que jugar. Y el Valencia a 10, con 41 puntos cierra la Champions. 39 tiene el Sevilla, 38 el Villarreal, que están en UEFA. Descenso para Elche con 17, Almería y Levante con 16, pero la Almería tiene que jugar. Segunda división, aplazado por la nieve, los Osasuna Zaragoza. Ayer se jugó todo esto.
Sabadell 1, Barcelona B 4.
Albacete 3, Tenerife 2.
Ponferradina 0, Sporting de Gijón 2.
Numancia 1, Betis 1.
Leganés 2, Llagostera 0.
Mirandés 0, Racing de Santander 2.
Y Unión Deportiva Las Palmas 2, Mallorca 1.
Líder Las Palmas 47, segundo el Sporting 44. Vamos en ascenso directo. En promoción de ascenso, Betis 44 y con 41 Valladolid y Girona que tienen que jugar. Y Ponferradina con 35. En fútbol internacional, ¿cómo va el Arsenal, Fernando Evangelio?
Está ganando en el minuto 37 de la primera parte con gol de Giroud. Hemos visto un tiro al palo de Cazorla. Hay cuatro españoles en el partido porque está jugando Bellerín, está jugando Monreal, también Cazorla en el Arsenal. Y está jugando Carles Gil, el flamante fichaje del Aston Villa. Arsenal 1, Aston Villa 0 en el minuto 37 de la primera parte.
Descanso en balonmano, Malvar.
Llegamos al descanso en Doha, tablas en el marcador, Polonia 13, España 13.
En fútbol internacional, además del Arsenal, ha perdido ya el Inter 3-1, está jugando la Juve en el campo del Udinese y luego juega el Milan con el Parma. Hay un Mónaco-Lyon en Francia que decide quién es el líder y se juegan los cuartos de final de la Copa de África, Ghana, Guinea y Costa de Marfil, Argelia. En fútbol, segunda división B, así empieza la tarde del domingo, Fernando.
En el grupo primero, Atlético Astorga 0, Celta de Vigo 0, Unión Popular de Langreo 0, Lealtad 1 y Sporting de Gijón 0, Burgos 0. Grupo segundo, Bilbao Athletic 2, Socuéllamos 1, Amorebieta 2, Leioa 1, Tribal Valderas de Alcorcón 0, Castilla 0, Getafe 4, Las Palmas Atlético 3, Atlético de Madrid 2, Conquense 1, Fuenlabrada 0, Rayo Vallecano 1 y Guadalajara 0, Real Unión de Irún 0. En el grupo tercero, Zaragoza 1, Reus 0, Villarreal 1, Hospitalet 2, Español 3, Cornellá 2, Huracán de Valencia 4, Alcoyano 1, Mallorca 1, Olot 1, San Andreu de Barcelona 0, Badalona 2, Nasti de Tarragona 1, Atlético Baleares 1 y en el grupo cuarto, Lucena 2, Melilla 1, Cádiz 5, Marbella 0, Arroyo de la Luz de Cáceres 1, Real Jaén 2 y Córdoba 1, UCAN de Murcia 0.
Polideportivo, Djokovic ha ganado el primer Grand Slam de la temporada, la final de Australia por 3-1 a Murray. Ganó el primero, el tercero y el cuarto. Super Bowl, esta noche a las 12:30, Seattle Seahawks contra New England Patriots. NBA, pasada madrugada, jugó Marc Gasol contra Ibaka. Ganó Memphis, ganó Marc, con 15 puntos de Marc y 13 puntos de Ibaka. Y en Fórmula 1, ahora lo cuenta Carlos Miquel desde Jerez, ha empezado a probar ya su McLaren Honda, Fernando Alonso. A ver si es McLaren Honda o Microhonda, porque creo que las primeras vueltas estaba a 17 segundos de los mejores tiempos. Bueno, ahora no lo cuenta Carlos. Baloncesto Liga Endesa, esta mañana solo ganó fuera el Tenerife. Ganó por 11 en Zaragoza al CAI, 72-83. Y ganaron en casa todos los demás. Bilbao 84, Andorra 72, por 12. El Sevilla le ganó al Valencia. Baloncesto Sevilla 7-9, Valencia 7-2. UCAM de Murcia 82, Fuenlabrada 69. Victoria por 13 para el UCAM. Y el Madrid ganó por 16 al Guipúzcoa, 86-70. La paliza vino en Barcelona. Barça 101, Manresa 53. Al descanso, ¿sabéis cómo iban? Al descanso, repito, del Barça-Manresa iban 53-13. 53-13 al descanso. O sea, si no hubiera anotado ni en el tercer ni en el segundo cuarto, habían empatado. En fin, desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división, Liga BBVA, llegamos a la jornada número 21. A las 5 de la tarde, Almería-Getafe. A las 7, Sevilla-Español. 9, Barcelona-Villarreal. En la Liga Adelante, llegamos a la jornada número 23. A las 5 de la tarde, Recreativo de Huelva a la vez y Girona-Alcorcón. 6:15, Valladolid-Lugo. Cambio de balón, Liga Endesa. 6:30, Estudiantes-Juventud. 7:30, Unicaja-Baskonia.
Y en segunda división B estaremos en Oviedo, en Huesca, en Elche, que juega allí el Hércules, y en Cartagena. Ahora 3:10 y hasta las 3:30, la página de motor, desde Jerez, con las pruebas de los nuevos Fórmulas 1, Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
In the back COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Ha empezado ya el lío, ha empezado la pretemporada de Fórmula 1. Hay más de 15.000 personas en las gradas de Jerez en un día espléndido. Un poquito de frío, eso sí, esta mañana cuando llegábamos al circuito había 3 grados de temperatura. Ahora debemos andar por los 11 o 12, eso es frío para esta zona. Pero aún así hay mucha gente que quería ver el debut de Fernando Alonso, el debut de Carlos Sainz con sus monoplazas, y de momento Carlos Sainz le han visto más vueltas, 41 vueltas con el sexto tiempo, y han visto poco a Fernando Alonso. Lo venimos contando toda la mañana, de momento no ha rodado desde las 12 de la mañana, lleva 6 vueltas y el tiempo está a 17,7 del mejor tiempo, que por cierto esa es la novedad de las últimas horas, el mejor tiempo de Sebastian Vettel con el Ferrari. Ojo, que nadie se crea que es que Ferrari ha hecho un avión, no, Vettel lo ha hecho a una vuelta. Y el segundo, que está solo 2 décimas, es Nico Rosberg, lo ha hecho con 30 kilos de gasolina, con gasolina para 30 vueltas. Es decir, que la diferencia es bastante importante, porque la noticia a estas horas es que Rosberg se está paseando. Están haciendo en el primer día de entrenamientos de pretemporada simulacro de carrera, algo que no ha hecho nadie en la historia de la pretemporada más moderna en la Fórmula 1. De hecho, el año pasado ya se asombró la gente porque lo hicieron en el segundo día de test, hicieron ese simulacro de carrera, y lo que cuentan en McLaren Honda es que van despacio, que se esperaban ir despacio y que no pasa nada, que es el primer día. Eso es lo que cuentan allí, pero yo os voy a dar un detalle, y hay que pensar que McLaren está en donde estaban los demás en 2014. Os cuento 3 detalles. El año pasado, 2014, el primer día tuvo un problema, Mercedes dio 18 vueltas, luego al día siguiente hicieron un simulacro de carrera y ya empezaron a meter miedo. Raikkonen 31 vueltas y Red Bull 0. Entonces, 3, pero ninguna en condiciones. Es decir, que está ligeramente mejor que Renault y peor que todos los demás a estas alturas. Con lo cual, hay que tener paciencia con este proyecto de McLaren Honda. ¿Qué nos ha deparado estos 2 días? Bueno, pues nos ha deparado la presentación del Toro Rosso. Y la verdad es que ha sido una maravilla ver a alguien tan ilusionado como Carlos Sainz. También lo está Max Verstappen. Pudimos hablar ayer brevemente con él y fijaros cuáles son sus sensaciones y lo que piensa del papel que va a jugar su padre a partir de ahora.
Bueno, mi padre, como ya sabéis, me ha ayudado mucho durante toda mi carrera deportiva. Yo creo que él ha tomado la decisión, que ahora que ya ha llegado a ser un piloto profesional, pues de dar un pasito para atrás. Me va a estar ayudando detrás de las cámaras, obviamente, todo lo que pueda y todo lo que él sea capaz. Pero va a estar conmigo a mi lado, sé que le tengo como un apoyo incondicional y eso va a ser importante.
Están las dos cosas. La primera, ¿qué sensación tenías cuando has levantado el coche, tu primer coche en Fórmula 1? Esperemos que haya 10 o 12 más. Y luego la segunda, ¿qué esperar de estos test, de estos días en Jerez? ¿Qué conclusiones quieres sacar? Si quieres dar muchas vueltas, ¿qué es lo que esperas?
Sensación especial, aunque ya había visto el coche, como os podéis imaginar, antes. De hecho, ya he rodado con el coche unas 10-12 vueltas en Misano hace 4 días. Por lo tanto, dar la enhorabuena al equipo por ser el primer equipo de toda la parrilla en sacar a pista el coche y en tenerlo listo. Yo creo que esto demuestra un poco lo en serio que va Toro Rosso este año. Y luego, nada, estos test, pues de hecho hicimos ese test para tener la máxima fiabilidad y el máximo número de vueltas aquí en Jerez. Ese es nuestro objetivo. Cuantas más vueltas demos, más podamos aprender del neumático, más podamos aprender de las déficits de fiabilidad del coche, pues mejor nos irá.
No, pero me refería a si es el momento que te has creído de verdad piloto de Fórmula 1.
Hombre, cuando me confirmaron piloto de Fórmula 1, ahí ya dije, ya lo soy, pero sí, aquí, cuando ya llegas a Jerez y vas a tu primer test, seguro que también cada vez te lo crees más seguro.
Y ojo que va a tener un hueso duro de roer Carlos Sainz con Max Verstappen, piloto muy rápido y piloto con carisma. Le entrevistamos hace poco y la verdad es que es un chico especial, tiene algo especial. Y ojo también con el objetivo que les ha puesto Fran Tost a sus dos pilotos, que es puntuar todas las carreras. Con 4 equipos, con coche, con motor Mercedes, me parece una idea muy, bueno, demasiado optimista. Pero bueno, estamos aquí en Jerez, enseguida la tertulia.
Camisas punto pantalones para hombre por 25,99€ y dos solo 45. Terceras rebajas en el Corte Inglés, solo hasta el 28 de febrero.
para analizar, para empezar a analizar este comienzo de temporada, pues he traído unos invitados especiales. Primero de todo, tengo a una compañera que no va a seguir en Antena 3 este año. Bueno, ya sabéis de quién hablo, que es Nira Juanco. Hola, Nira, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos.
Estás contenta, ¿no?
Muy contenta.
Te haces fotos hasta con los comisarios. Es insoportable ir por el paddock contigo.
Pero qué cara tiene. Hacen fotos conmigo porque con los pilotos no pueden. Y yo me doy ahí mi baño de masa, mi momentito de gloria.
Bueno. Va a tener, por cierto, un proyecto en una televisión latinoamericana muy interesante. Así que toda la suerte. Está Nira Juanco. Tengo, por supuesto, a nuestro, el que fuera experto técnico, ahora experto técnico en TV3, Albert Fábrega. Hola, Albert, ¿cómo te va? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tú no te haces tantas fotos, ¿no?
No, afortunadamente no.
Él hace la foto. Yo la saco, sí.
No de Nira. No. Que siempre es un lujo tenerla cerca, pero en este caso concentrando el foco de la cámara en los coches y las novedades que estamos viendo.
Sí, tú vas al valvulismo, vamos.
Exacto.
Bien, correcto. Y, por supuesto, está Charly Barzal. Hola, Charly, muy buenas.
Buenas tardes.
De ti nada, a ti te hacen más fotos que yo seguro, vamos, también.
¿A mí? ¿Alguna?
¿Ves? Bueno, a lo que iba. Preocupante, la pregunta que os hago primero, vamos a respetar el orden con las damas, por supuesto, el que os he dado. ¿Preocupa a McLaren?
No, yo creo que no. Es más, para mí está mejor de lo que esperaba. Porque te prometo que yo pensaba que iba a ser un caso Red Bull, que iban a salir, tendrían algún problema, se quedaría parado en pista y no podrían ni siquiera completar la vuelta de instalación. Ya el hecho de que hayan podido dar 6 vueltas, para mí es positivo. Como tú bien dijiste antes, con esos datos que dices de la temporada pasada, yo creo que no están tan mal y hay que ser pacientes. Esto es un proyecto a largo plazo y yo creo que este mismo año incluso podemos ver cosas muy buenas del McLaren, pero a lo mejor le toca pelear un poquito las primeras carreras, pero yo no me preocuparía.
Albert.
Pues yo no sé hasta qué punto es preocupante, porque no sé cuál era el objetivo de McLaren, pero intuyo que lo que sucedió en Abu Dhabi no estaba dentro de su plan de trabajo y lo que está sucediendo hoy aquí en esta primera jornada tampoco lo estaba. No solamente para el desarrollo, los problemas que pueden tener por el motor, sino ahora cualquier kilómetro que puedan tener en pista, yo creo que es de sacarle buen provecho. Y el hecho que veamos al contador de vueltas solo con 6 giros, pese a que sea un motor nuevo, pese a que sea la reentrada de Honda, McLaren tiene muchos datos y lo que vimos la temporada pasada tendría que ser un punto y aparte en el mundo del motorsport. Yo creo que es una situación bastante excepcional como para a lo mejor tomarla como una referencia de cara a futuros años.
Es que hay un dato que este motor lleva en 3 días de test, bueno, en un filming day más Abu Dhabi más aquí, lleva 14 vueltas. Eso es el dato un poquito negativo. Es verdad que era un motor híbrido, que era un coche híbrido y que este es el día de cero.
Pero perdona, ¿con cuántas vueltas se fue el año pasado Red Bull, perdona, Carlos, de los entrenamientos?
Muy pocas.
Total, creo que no fueron casi ni
seis o... Sí, sí, no, muy poco. Vete, se fue antes
el primer día tres.
El primer día, pero en total yo creo que no fueron más de 14.
Sí, 14
y luego fue
total,
el único coche capaz de ganar una carrera. Correcto. A pesar de los Mercedes. Que te quiero decir que es cierto que 6 vueltas, uh-huh. Bueno, pues un dato muy negativo y a 17 segundos del mejor tiempo, pero yo creo que hay que ser paciente. Y en McLaren, ayer que me encontré con mucha gente del equipo en el avión, no tenía ninguna esperanza en el día de hoy. Bueno, a ver si logramos dar una vuelta y si el coche, eso, puede lucirse un poco delante de toda la gente que va a ir a ver a Fernando en Jerez. O sea que las expectativas para hoy no eran muy buenas.
Al fin y al cabo, para Honda es como el primer día de test que tuvieron todos el año pasado. Uh-huh. Con lo cual, Ferrari dio 31.
Sí.
Es que tampoco es el año. Este año ya, claro, con coches más, digamos, probados, porque al fin y al cabo son todos seguidillas, seguimos del año pasado igual, pues es normal que no haya tanto problema.
Lo que pasa es que asusta mucho Mercedes. Eso yo creo que sí que estamos de acuerdo todos.
Sin duda.
Que es una barbaridad.
Más de lo que pensaba. Mira, eso ha sido una sorpresa negativa. Más de lo que pensaba.
Sí, sí. Y además está realizando un trabajo. Hoy llevan un número brutal de vueltas.
Dos simulaciones de carrera.
Están probando ya reglajes aerodinámicos. Están haciendo simulaciones. En definitiva, siguen un paso por delante. Y visto lo que estamos viendo, yo creo que no solo lo están manteniendo, sino en algunos casos yo creo que incluso lo van a aumentar.
Es el coche, tú ves los coches, el más continuista, para que la gente lo sepa, tiene un morro un poco diferente, uh-huh. Más sí. Estrechito, bueno, y es un coche que parece el mismo coche, pero es que el año pasado es un coche que tenía 1.2 de ventaja sobre el siguiente, entonces tampoco necesitaban cambiar demasiado y lo estamos viendo. Hombre, yo no sé si es dos simulacros de carrera, en vuelta sí, pero desde luego un simulacro de carrera entero y a un ritmo brutal sí que lo está haciendo, y eso para los demás es muy duro. Entonces
No sé.
A todos los niveles, ¿eh? Sí. No solamente sí. A nivel de motor. Tenemos que tener en cuenta que los equipos aún están soplando en el túnel de viento y están preparando las piezas que están desarrollando piezas para la primera carrera de Melbourne. Por eso es muy importante los kilómetros en este primer test, sobre todo para correlativizar los datos que obtengan de aquí con lo que han obtenido en el túnel de viento para poder modificar o girar su estrategia o hacer alguna modificación de cara a este último set, que es el que va a debutar y que no vamos a ver hasta el segundo test de Barcelona y que será el definitivo para montar para Melbourne. Por lo tanto, cualquier kilómetro que puedan hacer aquí, no solo en el caso de McLaren para el tema del propulsor Honda, sino también para el desarrollo aerodinámico y de la dinámica del coche, es súper importante. Por eso, hombre, yo estoy seguro que no están nada contentos. Y estoy muy de acuerdo en Nira que esto es un proyecto a medio plazo y que no hay que encender las alarmas, pero estoy seguro que no están nada contentos.
Hombre, Nira, tú conoces bien a Fernando, no se le ve demasiado preocupado. Yo creo que lo tenía asumido.
No, yo he hablado con él y él me decía que esto es un proyecto a tener paciencia. Y que él venía aquí con la idea de tener un día como el de hoy. O sea, no creo que esto le esté sorprendiendo absolutamente nada. Es cierto que, pues, como le pasó el año pasado a Ricciardo y a Vettel, ellos quieren rodar y más sobre todo con un proyecto nuevo, ilusionante, pero no creo que le esté sorprendiendo. Y en cuanto a Mercedes, tú dices que ha cambiado poco. Bueno, al final, todo lo que llevaron el año pasado le funcionó. Es más, todo el mundo decía, yo creo que le han demostrado, que se guardaban caballos, que tenían una mejor... Sí. La han puesto en la pista y aunque no ha cambiado mucho, pero es el... aerodinámicamente sigue siendo el coche más bonito, está todo mucho más compactado. Yo creo que es un coche que Niwi tiene que estar tirándose los pocos pelos que le quedan porque es perfecto. Bueno, parece cierto, perfecto.
Hay un Red Bull pintado de cebra que es una de las, en mi opinión, me parece que Red Bull ha traído el coche del 14 con un morro distinto.
¿Sí? Sí.
Y son tan caras que lo han vendido como para que no nos copiéis. Es que lo de Red Bull es una cosa espléndida.
Marketing brutal.
Sí, uno de los secretos que me contaron el año pasado, que tenía motor Mercedes, es que son 18 kilos menos. 18 kilos en un coche de Fórmula 1 es un mundo, porque tú luego colocas los lastres donde te interesa y tienes un comportamiento mucho mejor. O sea, lo que decía Nira, lo estábamos viendo en la pista, es que va sobre raíles, no tiene ningún problema. Así que todavía da la sensación que pueden ir un poquito más.
Sí, como le pasaba al Red Bull perfecto que condujo Vettel, sí, durante esos cuatro mundiales, que es que era que nada, no tenía que hacer ni una corrección. Y yo creo que el estampado de cebra ese, que a mí todavía me tiene impactada, yo estoy flipando aún con este diseño.
Lamentable.
Dice mucha gente que también lo han puesto para disimular pues todas las partes que tienen todavía en ese coche de 2014, sí, que han llegado aquí por los pelos.
O sea, las que no tienen.
O las que por eso.
Sí, que ya venían bastantes rumores diciendo que iban muy tarde con el nuevo coche, cosa que no sería la primera vez que ocurre con Adrian Newey.
Habitual con Newey, efectivamente.
Habitualmente. Y por tanto, a lo mejor han escogido esta mezcla de operación de marketing, de camuflaje del retraso que llevan con todas las piezas. Y como no han sabido sacar su partido, si es que en estas cosas son un genio. Tan solo una puntualización en el tema de McLaren y a nivel de apretar el botón rojo de alarmas o no. Y es que el problema sería que el mismo problema que les está impidiendo dar vueltas hoy era una reproducción de lo que pasó en Abu Dhabi. Eso sí sería un problema realmente grave a la hora de ese medio plazo tenerlo un poco más en la línea tensa.
Mira, vamos a dejarlo esto aquí porque sé que os gusta a todos
La pregunta, sí, de Nira. Red Bull dio 21 vueltas el año pasado.
21
en
vueltas.
Cuatro días.
En los cuatro días, vale. Bueno, pues yo creo que lo va a hacer mejor McLaren. Bueno, sé que os gustan todas las motos. Hace unos días se presentó en Madrid el equipo Yamaha Movistar y tuvimos la oportunidad de entrevistar al gran Jorge Lorenzo. Así que vamos a hacer un pequeño alto, quedaros aquí, no os vayáis. Vamos a hacer un pequeño alto en la Fórmula 1 y vamos a escuchar a Jorge Lorenzo.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol. Porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú. Porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Estamos aquí con Jorge Lorenzo, piloto oficial de Yamaha. Nueva temporada, más ganas, mejor moto, mejor físico todavía. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuánto ha mejorado la moto y cuánto ha mejorado Jorge Lorenzo para este 2015?
Bueno, la moto la pudimos ver el lunes y el martes de posteriores a la finalización del campeonato en Valencia. Y la verdad es que mejoramos algunos pequeños detalles, no hicimos un gran cambio, una gran mejora, pero la moto era mejoró en tracción y en el primer golpe de gas en las curvas. Y durante tres meses he podido entrenar de forma muy dura, sobre todo a partir del 1 de enero, hemos entrenado más duro que nunca. Estoy 3 kilos por debajo de lo que terminé el año y 5 kilos más delgado que hace un año en estas fechas, ¿no? Así que eso seguramente se notará. Una moto tan potente y con tanto peso, pues 5 kilos no es demasiado, pero bueno, algo es algo. Y en la recta seguramente correré un poco más, pero sobre todo hemos mejorado la resistencia y la potencia muscular, así que estoy muy, muy, muy positivo en cuanto a eso.
Decía Márquez que su gran rival cree que va a ser Valentino. Entonces te pregunto si tú estás de acuerdo, que supongo que no, y si no crees que a lo mejor también forma parte un poco de guerra psicológica que diga eso.
No tomo en cuenta mucho las declaraciones de otros pilotos porque la verdad es que me va a afectar muy poco a mi rendimiento. Es importante respetarles a todos los demás pilotos, pero al final cada uno tiene su opinión de la vida, de los rivales, de la competición y hay que respetarlo. Pero bueno, supongo que Márquez también sabe que los rivales pues pueden variar en cualquier momento, ¿no? Nadie esperaba que Valentino realizase esa temporada y al final lo hizo. Cada año es un año nuevo, cada año pueden suceder cosas inesperadas, así que vamos a ver. Para mí los favoritos son siempre el campeón en principal y después la clasificación. El segundo favorito es Valentino, el tercero soy yo y el cuarto es Pedrosa, simplemente así.
Bueno, se la comento que él decía, al fin y al cabo Rossi ha sido segundo, eso es lo que él decía.
Pues es por eso yo opino exactamente igual.
Va a haber un cambio en la carcasa de neumático, parece que va a ser un poquito más blando. ¿Crees que esas variantes técnicas pueden acortar la distancia con Honda?
Bueno, yo creo que tener una carcasa blanda beneficia a todos en general, porque la carcasa que teníamos el año pasado, a principio de año, era una goma muy imprevisible y una goma que de repente perdías el grip en la aceleración en tercera o cuarta velocidad y era fácil de cometer un error y caerte y salir volando. Entonces un neumático más blando, con más grip, ayuda a todos, pero en especial evidentemente a nuestra moto, que siempre tiene un gran paso por curva, y un neumático con los ángulos del mismo neumático más blandos, pues ayuda a tener mejor paso por curva y a no tener tantos movimientos en la máxima inclinación.
Y el tema del Simless ya es un cuento de nunca acabar, porque nunca aparece en tu moto, el tema de la bajada de marchas sin...
Sí, hay Simless, se ve que hay Simless para meter marchas y también para reducir. Antes yo pensaba que solo había Simless para meter marchas, pero parece ser que también hay Simless para reducir, que es el que al parecer tiene Honda y que no hemos tenido... De momento no hemos conseguido tener nosotros y parece ser que están trabajando en ello desde Japón. Pero sí, seguramente ese Simless que tiene Honda les favorece para reducir distancia de frenada y por eso ellos pueden frenar un poco más tarde que nosotros, con lo cual cuando toca luchar cuerpo a cuerpo tienen las de ganar.
¿Se es justo con Jorge Lorenzo? Hace nada eras el gran ídolo de las motos y ahora se vuelca todo el mundo con un gran piloto como el Márquez.
Yo nunca me he parado a pensar eso. Yo sé que la vida de momento ha sido no justa, sino soy un gran afortunado por todo lo que he tenido en la vida. He conseguido siempre mis sueños, tengo una vida maravillosa, hago lo que me gusta. No he tenido problemas serios de salud, muchas lesiones, eso sí, pero no he tenido problemas serios de salud y soy un tío súper afortunado. Está claro que el que gana es el que gana y ahora mismo está ganando Márquez y la gente pues tira un poco más hacia el que gana, como en el 2012 pues... Había más atención hacia mí, en 2010 también, pero bueno, eso son ciclos, igual que a veces pues el Barça en el fútbol coge unos 3 o 4 años que, por ejemplo, en la época de Guardiola, que era deportivamente y mediáticamente el número con diferencia, y ahora pues parece que Madrid está a su altura o por delante, entonces esos son ciclos y hay que intentar que tu ciclo dure lo máximo posible.
Eres un gran aficionado a la Fórmula 1, me consta que tienes una colección de cascos muy, muy interesante. Bueno, ¿cómo ves el proyecto de Alonso? Que además sé que tienes una buena relación con él y McLaren en Honda.
Yo sigo pensando que Fernando es el piloto más completo de la parrilla de Fórmula 1, a pesar de que hay pilotos más jóvenes ahora mismo y que está más explosivos, como puede ser Hamilton, pero en cuestión de regularidad, de frialdad y de visión de carrera, Fernando sigue siendo el número uno. Ha tenido la mala suerte en el terreno deportivo en cuanto a resultados de no tener quizá el mejor máquina, ¿no? O ya haber llegado a Ferrari en una de sus peores épocas. Pero siempre ha demostrado que ha sido el mejor en su equipo, el que ha conseguido mejores resultados. Y si tiene un buen coche, puede ser volver a ser campeón del mundo perfectamente. Así que si el McLaren Honda es un gran coche o es de los mejores coches, está claro que tengo claro que Fernando luchará por el campeonato.
Muy bien, Jorge. Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Nos pides conocer historias de todas las partes del mundo.
Pillamos en Alemania.
Está en Guatemala y nos va a contar.
Yo le he leído a usted en Colombia que...
Maracaná, Río, 28 grados.
¿Y dónde la vio? Pues en el país vecino, en Francia. Allí...
Pues nos vamos a muchos sitios.
Pero queremos que nos acompañes.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos terminando. El miércoles que viene estará rodando en Sepang, empieza la pretemporada de motos, y aquí en Jerez sigue todo igual. Alonso no ha vuelto a salir a pista, 6 vueltas para él, y Vettel sigue con ese mejor tiempo, pero que es fugaz, porque iba con poca gasolina por delante de Nico Rosberg. Tengo que agradeceros. Nira, Juanco, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Sabes, encantada, que es tu casa, o sea, que cuando quieras.
Muchas gracias. No me lo digas dos veces, que estoy aquí todos los días.
Albert, muchas gracias.
Un placer.
Era tu casa
siempre,
y sigue siendo tu casa.
Gracias a vosotros.
Y Carlos Barazal, ya sabes que es tu casa. O sea, que no, ¿para qué te voy a decir?
Muchas gracias.
Venga, la casa de todos.
La casa de todos, sí, señor. Aquí, en la cadena COPE, la cadena del motor, la cadena de la Fórmula 1. Gracias a todos. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
O sea que no hay que preocuparse por el microondas, ¿no, Carlos?
No, se encarga, bueno, pues, todo él.
El microondas hay que... eso dicen ellos. Vamos a esperar un poco.
A mí cuando me decía que tener paciencia, digo, ¿estamos otra vez como Ferrari?
Bueno, pero en Ferrari sí que es verdad que desde el tercer día de test sabíamos que era lento. Aquí no sabemos si es lento o rápido, porque no lo ha apretado.
Entonces... ¡Hasta luego, Carlos!
¡Hasta luego!
Hola, estoy medio mareado, ¿eh? O sea, si digo alguna tontería ya me perdonaréis. Recuerdo, empezamos como siempre con la semana que tenemos por delante. Antes de nada, ¿cómo tenemos el balonmano? La lucha por el bronce en Qatar. España-Polonia, Malvar.
7:50 de este segundo tiempo. Polonia 16, España 17. Un gol arriba para los hispanos.
Mañana lunes, Málaga-Valencia. Recuerdo que se van Túnez del Málaga al Dinamo de Kiev por 6 kilos. Costó 1,5 kilos, me dice Javier Bautista. Y como es partidazo, pues los retransmitimos, claro, como siempre, en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego. Sí. Y en las emisoras FM de Málaga y de Valencia. El martes, nada. Mira qué bien. El miércoles, Real Madrid-Sevilla, aplazado en su día. En fútbol sala, semifinales, vuelta de la Copa del Rey. El jueves, Real Madrid-Barça de la Euroliga. Y encuentro literario-cultural alrededor de un cochinillo en la parte elegante de Móstoles. ¿Esto qué es?
Eso es que nos vamos a comer de unos cuantos en el Mesón Los Picos.
Si te quieres encuentro venir. Literario cultural.
No, sí, tengo cena. Ah, yo, vale, comer y cenar fuera al mismo día, no, mi cuerpo no me lo permite.
Correcto.
Vale. El viernes Euroliga, Fenerbahce, Laboral, Kucha, Unicaja, Nizhny Novgorod, o sea, Villanueva de abajo. Y en rugby empieza el Seis Naciones.
Ah, además, tampoco me habéis invitado. O sea, que...
No, no invitan a nadie, bueno, esto.
Por eso.
¿Empieza un viernes el Seis Naciones?
Sí, este año sí, y el anterior, por lo que he leído al buscarlo de este año, también.
Pues ya ni me acordaba. Sí. Gales, Inglaterra, es el primer partido. El sábado de la Copa Federación. Rumanía, España. Grupo Mundial, primera ronda. La Liga vuelve el viernes con el Depor. El Depor otra vez al viernes, Depor Eibar. Y se va hasta el lunes con el Elche Rayo. El Rayo otra vez fuera del fin de semana. 4 partidos el sábado y 4 el domingo. El sábado a las 4, el partidazo Atlético Madrid, Real Madrid. A las 6, Villarreal, Granada. A las 8, Levante, Málaga. Y a las 10, Real Sociedad, Celta. El domingo por la mañana, Derby, Córdoba, Almería. Por la salvación. Y la tarde no está nada mal. Getafe-Sevilla a las 5, Español-Valencia a las 7 y Athletic Bilbao-Barça partidazo a las 9. Eso es lo que tenemos esta semana. Activamos ya todos los sistemas de mensajes.
A ver, ¿te gustaría formar parte de la familia de Tiempo de Juego? Pues escucha a Mansilla. A ver, Mansilla.
Dime, Pepe.
Dirección de Twitter.
Arroba TJCope.
Dirección de Facebook.
Facebook.com/tiempo de juego.
Instagram.
Tiempo de juego COPE.
Vale, y ahora dime, Soco, como tú solo sabes hacerlo, el teléfono del WhatsApp.
677-580-461.
Qué bien, ¿eh?
Con ritmo.
Ay, con ritmo, claro. Claro. La radio ritmo. Si la me transforma, me diluye, me disuelve, me acalora, me enloquece, me desborda, me divierte, me trastorna. Tengo escapatoria, tienes el control. Tienes tanto, pero tanto que me abruma, si ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco ya de atar con la aproximación. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego,
mi amor.
Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego,
mi amor.
¿Qué has hecho, Mariana? ¿Y qué? ¿Qué has hecho, Mariana? Mi amor.
¿Será que en realidad nos alucinamos?
Su claxon despierta al gallo. Su piel es impermeable y acondicionada. Con una rueda levantan tu negocio, con la otra mejoran tu fin de semana. Soportan todas las cargas, hasta las que no te dejan dormir. Son vehículos hechos de otra pasta. Son la Liga de Vehículos Extraordinarios Citroën. Este mes, tu Citroën Berlingo desde 8.000 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Transporte e impuestos no incluidos.
Hoy damos otro iPhone 6 Plus. Simplemente por llamar por teléfono.
¿Hemos sobrado, Paco?
Sí.
Los hace Willy arriba.
Sí.
Va conectando restos de otro iPhone, bum, 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 y sale.
Solo hay que llamar por teléfono y decir a quién le cantarías esta canción.
Qué bueno.
Da igual, ¿eh? Puedes decir alguien del fútbol, puedes decir Villar, Tebas, Cristiano, Cholo, Messi. Puedes decir Paco González, Manolo Lama, Pedro Domingo Castaño, Evangelio, Armentero, Sevilla, el que quieras.
A mí no me metáis en el lío.
Puedes decir Rajoy, Pablo Iglesias, puedes decir el que te dé la gana. ¿A quién le cantaría esta canción? Entre todas las llamadas que vamos a meter en antena, las vamos numerando, y luego la mano inocente de Pepe, a las 10 de la noche, al descanso del
inocente
Barça-Villarreal, elige un número y ese número de llamada se lleva el iPhone 6 Plus. Meteremos tandas de tres llamadas. De tres
vamos centros. A empezar nosotros. ¿A quién le cantarías tú la canción? Vete pensándolo, ¿eh? Luego lo pregunto.
Yo a Mourinho. Paliarla, digo, ¿no?
Sí,
los mouristas enseguida se excitan, pero...
Yo no sé.
O al espejo, ¿eh? También se lo puedo cantar al espejo perfectamente.
Yo a Eri, que está un poco subidito.
¿A Eri, no?
Sí.
¿A Eri Frade?
Sí, porque Eri Frade es tan guapo que le hace falta bajar un poco al...
Bajar un poco el nivel,
a
¿no?
A la tierra, sí, sí, sí.
Pues es una chica,
¿eh? Yo a Mansilla. Nada. Sí, porque no me ha invitado a la comida.
Ah, no, mira, ya sé quién se lo
diría.
Yo
a Marcote.
¿A Marcote?
A Marcote.
Por lo guapo que es.
Sí, a Marcote, mira.
Con esa cosa que lleva aquí arriba.
Yo ya sé a quién. A Omeyer, al portero francés. A ese se lo cantaría.
Ah, mira, está bien.
A Omeyer, al portero francés. A ese se lo cantaría.
Yo a Ribery.
Bueno, los...
No, yo a Marcote.
Las llamadas tienen que ser... Es número gratuito al 950-60-06. 950-60-06. Por cierto, ¿cómo llevamos el balonmano, Malvar?
Bueno, pues seguimos, empate uno arriba, 11:30 de este segundo tiempo, Polonia 17, España 18, balón para Polonia.
Luchando por el bronce. Del resumen de prensa no he dicho nada porque en realidad no me ha llamado nada la atención. Bueno, sí, ayer una entrevista en la contraportada del Mundo de Rafa José Álvarez a Zidane, le hace, me parece que son 13 preguntas, y en 3 de ellas consulta a sus asesores.
Ah, sí, sí.
Y además lo
no,
cuenta...
y se cabrean.
Sí,
dice, no pregunte usted por la familia, no pregunte
ese asunto
por...
no se puede tocar, el asunto de la religión. El asunto de la religión es que le preguntan por qué el fútbol une más que la religión. Entonces él mira a los asesores, los asesores para la entrevista.
¿Con asesores la entrevista?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 una no, cosa...
No, luego, otra pregunta era sobre Materazzi, o sea, no pienses que eran preguntas trascendentes sobre la yihad o... No. Era...
Sobre religión, le hacen un intento de pregunta, sí. Y dice,
¿por qué
cuidado,
el fútbol
no toca ese
une,
tema?
Une más que la religión.
Exacto, sí.
Es la pregunta. Y habíamos quedado en que no se hablaba de... Pues, si no me hemos quedado en nada, dice Rafael José.
Además es una sección del Mundo que está muy
buenísima,
bien. Cada domingo,
es
muy
crack.
Buena, muy buena. No sé quién la firma.
Rafa José Álvarez.
Rafa,
es
muy
crack.
Buena.
Es un crack mundial. Sí. Pues eso es lo que más me ha llamado la atención. Hemos tenido fútbol esta mañana en Valencia en primera y no hemos tenido en segunda. Empiezo por el de primera, ¿no? Pedro Zamora, Valencia, hola.
Hola Paco, buenas tardes.
0-2, 2 de Aduriz y para casa.
Pues sí, la verdad es que el Atleti que no ha jugado bien, pero teniendo a Aduriz arriba, que es más de la mitad del Atleti, hoy por lo menos en el Ciudad de Valencia, se ha llevado la victoria. Valverde luego en rueda de prensa le ha dado muchísimo valor al triunfo, después de venir de un esfuerzo grande en Copa del Rey. La cara amarga, la triste, la del Levante que no gana en Liga desde el pasado 23 de noviembre, que lleva 4 partidos de Liga sin marcar. Sin ese problema con el gol que ha reconocido Lucas Alcaraz. Después ha habido una pequeña reunión del presidente Kiko Catalán con el entrenador Lucas Alcaraz en el mismo césped de Ciudad de Valencia. Y luego dos líos abiertos en el Levante. El primero, el famoso de Brian Ruiz. Ya sabes que lo fichó, o lo intentó fichar, mejor dicho, el viernes. Hay un pequeño problema que mañana la FIFA tiene que dar el ok para que llegue el costarricense al Levante. Y hoy ha confirmado en rueda de prensa Lucas Alcaraz que el Levante ha dejado sin ficha a Víctor Pérez, pero que va a seguir entrenando con el equipo. Yo he preguntado a AFE hace un rato y Paco me han dicho que eso no es legal.
Es como lo de Pedro León.
Parecido, sí.
Vale. Lo de Brian Ruiz es que al parecer el Fulham pone mal un dato, no sé qué, eso dice el Levante, y entonces como quedaría fuera de plazo, es la FIFA la que tiene que decir mañana, vale, que es que era una equivocación, pero estaba a tiempo hecho el traspaso o la cesión.
Eso dice el Levante, que el Fulham puso mal una fecha del contrato de cesión de Brian Ruiz al Levante, eso hizo saltar la alarma del sistema informático que utilizan todas las ligas y federaciones para hacer el transfer internacional. La liga lo dio por válido, pero pendiente de la validez de la FIFA. Así que en el Levante dicen que mañana por la mañana van a hablar de nuevo con la Federación Española de Fútbol, con la liga y con la FIFA, y que esperan que todo sea positivo y que pueda venir Brian Ruiz.
Es que ese sí que es un refuerzo gordo, ¿eh? Brian Ruiz, este mola y lo recordarán muchos del Mundial. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
En Inglaterra el Arsenal, es el único juego ahí de los gordos, sigue ganando 1-0.
Sí, está ganando 1-0, en el 9 de la segunda parte estamos. La verdad es que el
Aston... Cazorlita ha tenido al palo, así antes.
Sí, en la primera parte ha tenido un tiro al palo y el Arsenal ha podido marcar alguno más. Y luego el Aston Villa ha reaccionado, está jugando bien Carles Gil, el chico que llega de Valencia, que el otro día marcó en Copa, está jugando en banda derecha, pero sigue mandando en el marcador el Arsenal, 1-0 como digo, y en el 9 de la segunda.
En Italia la Juve sigue empatada a 0, está en la recta final de la primera parte en Udine. Le sacaría 7 puntos a la Roma. Y nuestro Nápoles está empatando a 1 en Verona, pero contra el Kiev, ¿no?
Los dos goles en propia puerta. Anda. El primero el del Nápoles y después el del Kiev.
Ahora, ¿cómo están los de Milán, eh? El Milán está mal, hoy juega con el Parma luego a las 9 en el cuarto, pero el Inter a Palma esta mañana 3-1 con el Sassuolo. Se van a quedar hasta fuera de Europa. Y estás viendo un Celtic Glasgow Rangers.
Sí,
es la pasaba en 2 años.
Es la primera vez que hay un derbi de Glasgow en... Sí, en 2 años y 10 meses, porque el Rangers fue... disuelto por problemas económicos, se volvió a fundar en cuarta división escocesa, ahora está en segunda, y esto es semifinales de la Copa de la Liga. El Celtic está mandando porque es mejor equipo, lógicamente, 2-0 gana el Celtic, en Hampden Park, en el estadio en el que el Madrid ganó la novena. En Glasgow se está jugando el partido y estamos en el 10 de la segunda. Mira, gol de Özil, que ha vuelto después de su lesión y ha vuelto bastante bien. Hoy marca el segundo de su equipo, Arsenal 2, Aston Villa 0, en el 10 de la segunda también.
El primero es un pase suyo.
El primero es un pase de Koscielny a la espalda de la defensa de Aston Villa que él lo amortigua con la espuela. O sea, le da un pasecito de tacón a la carrera de Giroud y Giroud acaba marcando.
Vale. Bueno, no hemos tenido fútbol de segunda, pero hay que ir a Pamplona. A Pamplona hemos de ir.
Con Rua Vieja, con Rua Vieja, a Pamplona hemos de ir. Con Rua Vieja.
Con Rua Vieja.
Con Rua Vieja. Oye, ¿os ha dado tiempo a tomar la copita de Rua Vieja? Sí, ¿os ha dado tiempo? La gente que viene a ver el programa, como tiene que venir temprano para ver el comienzo, pues come antes y hacen la sobremesa mucho antes, porque está a punto de caer la hora Rua Vieja, ¿eh?
Eso es verdad.
Está todo el mundo terminando de comer y deseando que llegue la sobremesa para que aparezca la botella verde. Rua Vieja, Rua Vieja, Rua Vieja. ¿Qué cantidad de cosas ocurren alrededor de Rua Vieja? Llega el momento de la sobremesa y todo el mundo pide lo que le gusta. ¡Un Rua Vieja con hielo!
¡Un chupito Rua Vieja!
¡Claro, piden Rua Vieja, no piden un licor de hierba! ¡No, no, pide Rua Vieja! Licor de hierba Rua Vieja, porque Rua Vieja es el licor de hierbas, que tiene 10 botánicos. ¿Sabes lo que es un botánico? Uno de los componentes de las bebidas. Y entonces tiene 9 conocidos y uno... que es el gran secreto de la botella verde de Rua Vieja, del sabor y de la calidad de Rua Vieja, tu licor de hierba. Rua Vieja, Rua Vieja.
Pamplona, Fernando Urra, muy buenas.
Hola a todos, muy buenas.
Que hace un día magnífico, ¿no?
Sí, para dar un paseíto, sí. Y para servir un giro, claro.
¿Cómo estáis ahora de fresquete?
Pues temperatura no es muy baja. Estaremos en 1 o 2 grados, pero sigue nevando. Sigue nevando más como si no hubiera un mañana. Y ha estado un ratito, ha parado, sobre la 1 o así ha parado, y parecía que las carreteras se arreglaban, pero todavía están blancas, ¿eh? A ver,
está viendo bastante problema. No, dicen que va a seguir
nevando, ¿eh? Y no, si vamos a bajo cero esta semana. Cuidado para todos los que estén de vuelta. Zaragoza, por ejemplo, el autocar del Real Zaragoza ha tenido problemas por atascos, ¿no? Claro,
sí, no, ha habido algún accidente, ha habido accidentes incluso en la autopista, entonces eso ha provocado que, bueno, pues que se haya ralentizado, si cabe más, un tráfico que ya era muy, muy lento. Yo me las he visto canutas para salir del campo, y para llegar a casa.
No estaba para jugar, ¿no? Porque además de la nieve había una capita de hielo por debajo.
Claro,
¿no?
A ver, había nieve de ayer. Se ha quitado esta mañana, un tercio del campo se ha limpiado y, de hecho, la sensación que daba es que se iba a jugar. Yo cuando llegado a las 10:30, una cosa así al salar, la sensación que daba es que se iba a jugar. Pero ha vuelto a nevar y ha vuelto a nevar bastante. Lo que ha hecho que se haya retrasado para mí excesivamente la decisión. Yo creo que es muy clara. Ahí no se podía jugar. El problema es que se ha tomado la decisión pasado a las 11:30. Y la gente que venía de Zaragoza, claro, que venía de localidades, estaba ya en camino. Y se ha jugado el tipo para nada.
Bueno. Y encima han acabado medio peleados en... Bueno, medio peleados, no quiero exagerar. Pero sí, bueno, con versiones distintas en la sala de prensa, ¿no?
Sí, sí. Ranko Popovich, el míster de Zaragoza, ha dicho que él no acababa de ver cosas, no hubiera hecho todo lo que tenía que hacer. Y el encargado del material de mantenimiento de Osasuna, que es el jardinero, que ha estado desde las 7 de la mañana trabajando, pues hombre, no lo ha sentado muy bien el tema. Si te parece, lo escuchamos.
Yo te digo una cosa y voy a repetir, y eso, yo creo que se ha hecho muy poco que se juega este partido. Yo creo, con una mejor organización, que se podría quitar y que se podría jugar, pero bueno, sabíamos toda la semana que va a nevar y nosotros hemos hablado de las condiciones que nos puede esperar aquí, pero bueno, y la verdad que le estaban quitando, pero a partir de 8:30, no sé a qué hora, igual que poco tarde para quitar tanta cantidad de nieves, pero bien.
Hemos empezado a quitar la nieve a las 7 de la mañana, por lo tanto hemos puesto todo de nuestra parte para intentar llegar a las 12. Si no se ha podido hacer es porque no ha dado más de sí. Nosotros hemos puesto a todos los trabajadores del club a disposición del trabajo y es lo que da. En la máquina tenemos una, si tendríamos tres máquinas pues habríamos ido más rápido, pero como solo hay una, pues es lo que hay. Entonces hemos hecho todo el esfuerzo que hemos posible. A las 7 de la mañana aquí estábamos. O sea, que si habría venido él a echarnos una mano, pues le habríamos agradecido.
Bueno, está bien que se venga a quitar nieve con nosotros, ¿no?
Sí, yo creo que además, fíjate, tal y como han venido las últimas temporadas, los Osasuna Zaragoza, Zaragoza Osasuna, este año estaba bastante tranquila la cosa y ha vuelto a calentarlo. Yo creo que Popovich no ha estado bien ahí. No ha estado bien porque yo creo que es obvio, que sí, con esa manta de nieve no se podía jugar a fútbol. Y calentar esto sin más, creo que no ha estado fino. Pero bueno, las fechas que se barajan, primero era este miércoles, dentro de 3 días, pero el propio encargado del material, Juan Carlos Sanz, nos decía que dan temperaturas de 6 bajo cero. Vale. Pero lo más probable es que esta nieve se mantenga e incluso se hiele, por lo cual lo ve complicado. Y se hablaba también del día 10 martes, pero insistía él en que cree que para el día 10 todavía el campo no va a estar bien.
O sea, que a lo mejor 2 o 3 semanas, ¿no?
Sí, sí, sí. La intención primera era jugar el miércoles. Luego se ha hablado de la próxima semana. Pero luego yo creo que han quedado a ver cómo va el tiempo, ver cómo va el temporal, tomar luego una decisión, porque es tontería poner una fecha para luego tener que cambiarla otra vez.
Vale, vale. Gracias, Urra. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
¿Pinta mejor el balonmano, la lucha por el bronce en Qatar, Malvar?
Bueno, pues España parece que empieza a coger un pequeño conchol. Llevamos ya 19 minutos de este primer tiempo. Polonia 18, España 21. 3 goles arriba para España, que ahora tiene inferioridad numérica por exclusión de 2 minutos de Raúl Entre Ríos. Pero lo dicho, empezamos a tener un pequeño conchón ante Polonia. 3 goles arriba.
Camisas punto pantalones para hombre por 25,99 euros y 2 solo 45. Terceras rebajas en El Corte Inglés, solo hasta el 28 de febrero.
Que siempre que sí, Gol Televisión, la 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 la, que lo tiene todo Gol Televisión, que no solo tiene deporte, que no solo tiene partidos de fútbol, que no solo tiene la Premier, claro, y la Copa del Rey, claro, y toda la Liga, claro, y todo, todo lo tiene Gol, claro, Televisión, es que tiene series, sí, tiene Walking Dead, yeah, tiene Los Vengadores, yeah, tiene Holland, right, tiene Big Bang Theory, oh, y muchas más, porque tiene 12 canales de Total Channel, con series, cine y todo lo demás. Gol Televisión, empresa colaboradora de la LFP World Challenge, porque sin gol
no hay fútbol,
sin gol
no hay fútbol,
hombre.
Contestador automático de tiempo de juego.
De todas las cabecitas pensantes del equipo de tiempo de juego, sobresale una con diferencia, y esa es la de Tomás Guas, porque sabe de lo que habla, por su agilidad mental, por sus contestaciones graciosas y brillantes, por ser del mejor club del mundo. Y por la suerte que tenéis, pequeños hombrecillos, de aprender del mejor.
Pues muy bien.
¿Cierto? Sí, señor.
No lo
sí,
negamos. Señor. A mí me parece que está entre los 100.000 mejores del programa también. 913090233, 913090233 es nuestro contestador automático. Siguen abiertas las líneas con Qatar, 21-18 gana España la lucha por el bronce. Mira, otro gol del Arsenal.
El tercero de Walcott. Mira, es el día de los que han vuelto después de lesionarse. Arsenal 3, Aston Villa 0, el tercero lo ha marcado Theo Walcott, se abraza con el Giroud. Es que me he sorprendido yo a mí mismo. Al
sí,
tal.
Ya hemos visto.
18
ya.
De la Walcott, segunda parte. Es que no me convence mucho Walcott, Pepe, por eso...
Pues ya ves.
Es muy feo para ti.
No, feo no es. A mí me parece que está un poquillo sobrevalorado, simplemente.
Vale. Y al descanso en Italia, la Juve 0-0 en el campo del Udinese, le sacaría 7 a la Roma y el Nápoles 1-1 en el campo del Chievo Verona.
Vamos ya con otras ligas.
Sí, sí, sí.
¿Ya? Señoras y señores, prepárense.
Adiós.
Comienza en tiempo de juego el afamado espacio dirigido por, bueno, por Fernando Evangelio, coordinado, con dirección musical de Jorge Evia, las reclamaciones a ellos, comienza... Mi querido Demi Russo.
Que falleció esta semana.
¿Sabes que dónde debutó en España cantando? En Long Play. ¿Y quién le presentó? Inmenda.
Si Long Play hablara, ¿eh?
Lo que comía. Lo que comía de mis rusos. Fuimos a comer a, me acuerdo que a Pazo, en aquel momento que lo llevaba un primo mío.
O sea, no le engordaba el metabolismo.
Y lo que comía de mis rusos.
Dios más mío. O menos que San José.
Dios mío, pero qué buena gente. Qué buena gente era. Un recuerdo. Demis. Aphrodite Child. De mis rusos. Humanidad. Humanidad. Triqui, triqui, tri. Quiniela hípica, no Evangelio.
Tri. No tiene pinta, digo, a lo mejor luego triqui, tri. Primera carrera el 5, segunda carrera el 5, tercera carrera el 5. No me he atascado, es que es así. Cuarta carrera el 10, quinta carrera primer caballo el 9, quinta carrera segundo caballo el 10. Mira, ahí está el
triqui, tri. Triqui, triqui. Hay que cogerlo para algo de publicidad.
Deris, triqui, tri.
Algo que empiece por tri. A ver si anuncia algo que empiece por tri.
O por triqui.
O por triqui.
O trinqui.
O traqui. Fútbol femenino.
Primera división, jornada número 18. El primero, el líder, es el Barça, que ha vuelto a ganar. 0-4 en campo del Santa Teresa. El Atlético Féminas es segundo a 5 puntos. Empató en campo del Sevilla, 1-1. El Valencia, que es tercero, ganó al San Gabriel, 1-3. Y el Athletic Bilbao, que es cuarto a 12 puntos del líder, empató 1-1 el derbi vasco con la Real Sociedad.
Sé que cantaba con vibrato, ¿verdad? Fútbol sala femenino.
¿Con qué?
Malas noticias.
Primera división, jornada número 16.
Sí, malas noticias.
Sí, malas noticias.
Espérate, vamos a tomarnos un pictolín primero.
Para
las
malas noticias, para sobrellevarlo.
Para sobrellevarlo. Venga, un pictolín.
Me parece bien.
Todo el mundo debería tener en su despacho, por ejemplo, en un banco, en un despacho de abogados, en un dentista, en un médico, en un taxi, en un autobús, una cestita con caramelo pictolín, que a la gente le cambia, te cambia un poco el chip. Tú entras en un despacho de abogado, como fui yo el otro día, y te encuentras de frente con una cestita con caramelos pictolín, que lleva la garganta tocadilla tal por la gripe, con el viento, el frío. Te tomas un pictolín clásico, el balsámico, el de toda la vida, el de las rayas verdes, y oye, tan ricamente, y te desatasca la nariz, que vas a dejar de fumar, por ejemplo, estás dejando de fumar y te acuerdas mucho del pitillito, un pictolín, uno balsámico, el de toda la vida, o uno de miel y limón, mira, o el minizú, o el de nata, que los hay con y sin pictolín, con y sin pictolín, y todos sin gluten, pictolín, los caramelos de la felicidad, canta, a ver, Evangelio, 1, 2, 3, caramelo pictolín,
pictolín,
caramelo pictolín,
pictolín,
caramelo pictolín,
pictolín.
Caramelos.
Bueno,
las malas noticias.
Fútbol sala femenino, las malas noticias, ¿cuántas
malas noticias para nosotros, que somos del Burela Pescado Rubén, que perdió 1-3 en su cancha contra el Atlético Féminas Navalcarnero, que es el líder destacado.
Cuánto me ha dolido.
Hay que decir que son muy buenas las chicas del Atlético Féminas
Navalcarnero. No te lo voy a perdonar, Lala.
El segundo, Ciudad de Asburgas, ganó 3-1 al Lactural Egurpea Urbina, y el tercero, el cuarto, el Alcorcón, ha empatado esta mañana 1-1 con el Universidad de Alicante.
Vamos a cambiar de balón. Baloncesto masculino.
No hay liga en la Liga de Cooro porque este fin de semana, en concreto este mediodía, se ha jugado la final de la Copa Príncipe de Asturias. Campeón, enhorabuena al Quesos Cerrato Palencia, que le ha ganado 78-69 al Ribeira Sacra Breogán de Lugo. Enhorabuena.
Baloncesto femenino.
Jornada número 17. Líder Spar City Leaf Girona, que ha perdido el Spar City Leaf Girona con el Guipúzcoa 7-6, 6-4. El Perfumerías Avenida de Salamanca ganó por 39, es segundo. Y el Conquero Huelva, que es tercero, también perdió con el Rivas Ecopolis 71-67.
Por cierto, tengo que acusar recibo de un libro dedicado al Fútbol Club Villalonga, al Villalonga Fútbol Club Villalonga,
Villalonga,
en gallego Villalonga, Fútbol Club. 50 años de historia del Villalonga, de 1947 a 1997, firmado por Victoriano Andrés Otero Iglesias, y me lo envía José Luis Agraso Pérez, que está trabajando sobre el libro para sacar otro libro más.
¿Otro más? Claro.
Otro más. ¡Gracias!
¿Vas a sacar otro, Pepe? ¿Vas a sacar otro libro?
Sí, Flavia. De mi equipo, de Padrón. ¡Vamos!
Ah, ¿de verdad?
A ver, balonmano masculino.
División de Honor de Plata, jornada número 16. El líder es el Teucro, que le ganó 25-24 por la mínima al Bidasoa Irún. El segundo es el Valladolid, que esta mañana le ha ganado 31-25 a La Roca. Y el tercero es el GoFit, que empató 29-29 con el Baracaldo.
¡Balonmano femenino!
División de Honor femenina, jornada número 13. El balonmano Veravera, ahora lo digo un poquito más bajito, que la música bajó.
Sí, para que
28-21 le ganó al Cliva León. El segundo es el Rocasa Gran Canaria, que ganó 22-34 al Adesal Córdoba. Y el tercero es el Mecalia Guardés. ¡Ay! Que también
qué
ganó.
Qué bonita música, ¿eh? ¿Cómo cantaba mi Demi Rusos? Masilla, despierta.
Un brazo.
¡Volei! ¡Volei!
El Unicaja Almería líder jugaba esta mañana en campo del cancha del VP Madrid, mejor dicho. Segundo, Kai Teruel, que le ha ganado al Textil Santanderina. Es tercero el Río Duro San José, que ha ganado a domicilio al vecindario AC Gran Canaria. Y en chicas, final de la Copa de la Reina, enhorabuena, campeonas, Naturhaus Ciudad de Logroño, que le ha ganado 3-0 al líder Ned en Gran Canaria hoy.
Es que se lo toma con una calma, está relajado.
Bueno, da igual.
A ver, atletismo.
Europeo Cross, clubes.
Estamos allá, ¿eh?
Ganó el club J. Coe Guadalajara. El Piquila Toledano fue quinto. Y en chicas, plata para el Bilbao Santuchu.
Hockey, a ver, rápido. Va.
Hockey, la liga está parada hasta marzo.
Vale, hockey patines, parada también.
El líder en hockey liga masculina, el Barça, tiene 52 puntos. El Liceo también tiene 52. Le ha alcanzado después de ganar al Klen Calafell, 2-4. Y en chicas descansa el Palau Plegamans, que es el líder. Ganó el segundo, el Voltrega.
A ver si viene un anunciante que tenga algo
voy, Paco.
Waterpolo.
División de honor masculina, líder Tarrasa, 38 puntos. División de honor femenina, líder Sabadell Astralpool, 33 puntos.
¡Rugby!
Están en la final de la Copa el Quesos Entre Pinares y el Rugby Cisneros. El Quesos Entre Pinares le ha ganado 31-12 al Chami Rugby esta mañana.
Mira, mira la foto que me pone con el otro Liga Sotos Deportes. El campo del Sabiñánigo, que es donde vive mi hermano Carlos. Y tiene una foto que está el balón metido en el centro del campo.
No se ve el balón.
Y no se ve el balón, con lo cual no se jugó, claro.
No te enseño la foto, los que me manda Jesús Zamora, de cómo está la carretera de Pamplona a Zaragoza. ¿Ah, sí? O sea, parece Siberia total.
Así termina Otras Ligas, Otros Deportes.
Esto es todo, amigos.
Quedan 3 minutos y medio para que España gane el bronce. Estamos 2 arriba, la Desco y a Qatar.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.